el tribunal de Cristo. Ese es el tema. Ahí arriba, entonces, el tribunal de Cristo. Vamos a ver este versículo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice acá que es necesario que todos comparezcamos. Es que todo hombre debe tener un juicio. Dice Hebreos capítulo 9, 27, está establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio. Ahora todo hombre va a tener un juicio. Claro, los que no tienen a Cristo en el corazón tendrán un juicio allá al final que se llama el juicio del gran trono blanco. Pero los creyentes también estaremos ante un juicio. Dice acá que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora este no es un juicio para determinar si podemos entrar al cielo o no. Si estamos en este juicio es porque ya somos salvos. Si estamos en este juicio es porque somos hijos de Dios. Si no fuera así, estaríamos en el otro juicio, en el gran trono blanco. Así que acá no se va a determinar la condenación. Porque dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, dice ahí que no hay condenación, no dice que no hay juicio, sí hay juicio, lo que no hay, ¿qué es? Condenación. Quiere decir que en este juicio no se trata de condenación. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, ahí aparece la palabra tribunal. Esta palabra tribunal en griego es la palabra bema, o bima. Esta palabra aparece en la escritura varias veces. Y siempre en el sentido de un tribunal, no solamente de Cristo. Por ejemplo, dice Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. El tribunal de César es la misma palabra, el bimá de César. Está hablando ahí el César como la autoridad máxima del Imperio Romano. Y Pablo dice, yo estoy ante el bimá de César. Y esta es la palabra que se aplica para nosotros. ¿Por qué es necesario aclararla? Porque algunos han dicho que esta palabra era la que se usaba para juzgar en los Juegos Olímpicos. Y ahí en los Juegos Olímpicos entonces el tribunal decidía si habías corrido legítimamente para darte la corona. Y le han quitado valor al tribunal de Cristo como diciendo solamente es para otorgar premios. Bueno, no es así. El texto anterior dijimos para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir que no es solamente premio. Además, en los Juegos, no era como los Juegos Olímpicos hoy, que era solamente un juego. En aquel tiempo era una cuestión que tenía que ver con la fe de aquella gente. Esto que llamamos Juegos Olímpicos, el nombre Olímpicos viene de el Monte Olimpo. Ellos, los griegos, creían que en el Monte Olimpo residían los dioses y estos juegos eran en adoración a sus dioses. Estos juegos dice que era para complacer a los dioses que se divertían viendo cómo los humanos se mataban. Ahora, si alguno hacía trampa, no le hacía trampa a los hombres, ¿le hacía trampa a quién? A los dioses. Y los dioses se iban a enojar mucho. Y Zeus, si se enojaba, te tiraba un rayo del cielo. Entonces, si una persona se encontraba haciendo trampa, corriendo ilegítimamente, este tribunal era muy severo, porque estaba juzgando no solamente un juego, sino algo que iba a ser muy importante. Así que en este tribunal se decidía si se le daba la corona o si se le daba un castigo. No era algo menor. Así que este es el concepto de la palabra bimá. Fíjense también, dice Hebreos 9:27, como ya leímos, este es un juicio para el creyente. Dijimos, no se trata de salvación, pero sí se trata de juzgar nuestras obras para recibir premio o para perder algo. Vamos a ver qué, poco a poco. Dice Romanos 8:1, ya no hay condenación, ya lo vimos. Vamos al próximo. Dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El galardón era el premio. Esa palabra se utilizaba especialmente para premiar después de una guerra. Y el galardón era lo que recibían los soldados por haber peleado la buena batalla. Y entonces se les entregaba un galardón. Y dice, yo vengo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, ahora fíjense la expresión, galardón, ¿cómo? Completo. Dice acá, mirad bien para no perder el fruto del trabajo, para recibir un galardón completo. ¿Qué es la advertencia que da Juan acá? Él está diciendo que yo tengo que vigilar, mirar mi vida, porque puedo perder el fruto de mi trabajo, puedo perder lo que hice. Y puede ser que no reciba el galardón completo, porque puedo perderlo. Miren, la Biblia nos enseña que no podemos perder la salvación. Claro, no la puedo perder porque tampoco la puedo ganar. Soy salvo por la gracia de Dios, Él me ha hecho un hijo de Dios y jamás podría dejar de ser un hijo de Dios. El hijo pródigo ahí cuando estaba con los cerdos revolcándose, había perdido todo, perdió la dignidad, su posición, su herencia, perdió todo, pero seguía siendo hijo. Y el padre lo recibe y él le dice, papá, ya no soy tu hijo, haceme como un obrero. No, vos sos mi hijo. ¿Sí? Jamás dejamos de ser hijos de Dios. No podemos perder la salvación, pero sí podemos perder ¿qué? El galardón. Podemos perder el galardón. Y de acá Juan dice, mirad bien para que recibas un galardón completo, para no perder, dice, el fruto del trabajo. Ahora vamos a seguir analizando. La Biblia nos habla de coronas. Ahora, la palabra coronas no es la palabra para la corona de un rey, sino más bien la palabra es Stefanos y tiene que ver con una corona, pero de premio, no de rey. Cristo va a tener la corona de rey, pero nosotros vamos a tener coronas que eran las que se usaban, por ejemplo, en los juegos, esa corona de laureles. Y la Biblia nos habla de distintas coronas. Por ejemplo, Santiago 1:12, la corona de vida para aquellos que soportan la prueba. También está en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. También la corona incorruptible para el que disciplina su cuerpo. Pablo dice en 1 Corintios 9:25 que de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, dice, y pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo sido orado para otro yo mismo venga a ser eliminado. Y él dice ahí, los atletas luchan y se abstienen de un montón de cosas para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuántas veces encontramos un creyente que se siente pobrecito porque no puede pecar, porque no puede ir a bailar, a mí no, yo no puedo ir a hacer esto, no puedo hacer lo otro? Esa no es la mentalidad. La mentalidad es que tenemos el privilegio. Mira, si te dicen, nos falta uno para jugar la Copa América acá, justo se lesionó Messi y te necesitamos que vengas, pero en este mes que falta te tenés que abstener de todo. ¿Lo harías con gusto o lo harías enojado? No, para jugar en la selección me abstengo de lo que sea. Bueno, Pablo dice eso. Los atletas se tienen que abstener de muchas cosas. Tienen que disciplinar su vida. ¿Para qué? Para recibir una corona corruptible, que no dura mucho. ¿Cuánto más nosotros para recibir una corona incorruptible? Dice, la corona de gloria para el pastor fiel, la corona de gozo para el que gana almas. No hay más gozo que ganar almas para Cristo, y esa es la corona. Y también la corona de justicia para aquellos, dice, que aman su venida. Ahora, estos son ejemplos de premios que vamos a recibir en el cielo. Claro, no son literales. Uno dice la corona de vida. ¿Y qué significa? Si no me la gano, estoy muerto. No. Son símbolos y se habla de la corona de vida como la posibilidad de disfrutar la vida, aunque en esta vida tengas que sufrir y padecer dificultades. ¿Ven? No significa que uno dice, en el cielo voy a estar toda la eternidad triste porque no gané almas. No es eso. Pero la corona de gozo es algo simbólico, pero es una corona, es un trofeo, es un premio que se otorga a aquellos que ganan almas. Muy bien, dice 2 Corintios entonces, ¿por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es el primer versículo que leímos. ¿Por qué lo puse de nuevo? Porque quiero que presten atención cómo empieza el versículo siguiente. Dice, conociendo pues el temor del Señor. ¿Por qué en el Nuevo Testamento se nos habla del tribunal de Cristo? Bueno, porque el temor es algo muy útil en la vida. En el Antiguo Testamento se decía que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y algunos creyentes han malentendido esto, que no pueden perder la salvación. Y dicen, entonces puedo hacer lo que quiero. Y de pronto viven una vida sin temor de Dios. Y acá la Biblia nos enseña, no es así. El temor de Dios tiene que seguir siendo el principio de la sabiduría. El temor de Dios es útil en la vida. El temor nos previene de un montón de problemas. El temor es necesario en la vida. Y dice acá, vas a ser juzgado. ¿No te causa temor eso? ¿Sabes? Tenemos que esperar a Cristo como el esposo, con alegría. Pero también tenemos que recordar que ese que viene es el juez. Es el juez. Miren, una vez, dos veces en mi vida yo me acuerdo de estar esperando. ¿Viste esas esperas que te marcan la vida? Esas esperas que uno no se las puede olvidar. La primera vez fue cuando me casé. Mi esposa, como toda buena mujer, llegó una hora y media tarde. Porque así es la novia, tiene que hacerse rogar, tiene que... Entonces yo estaba ahí adelante, ¿no? Y uno piensa, ¿se habrá arrepentido? ¿Habrá huido? ¿Se tomó el primer taxi para otro lado? ¿Por qué no viene? No, uno está desesperado. ¿Y para cómo? No podés hacer nada. No podés irte, no podés hacer nada. Estás ahí temblando y estás esperando y deseando que la puerta de atrás se abra y ver ahí a tu esposa. Es un momento que uno anhela. Y esa espera es una espera muy especial. Me acuerdo de otro momento que esperé, donde también me temblaban las rodillas. Pero no era igual, te aseguro que no era igual. Porque habíamos comprado un autito y después de unos meses me llegó una citación. Resulta que me acusaban de falsificar y yo digo, ¿cómo es esto? Resulta que parece que en la agencia habían falsificado las boletas de renta y pusieron como que estaban pagadas y no lo estaban. Y me acusaban. Y yo estaba ahí esperando al juez. Y también tardó, como mi esposa, una hora más o menos llegar. Y yo esperando. Y también me temblaban las rodillas, porque el juez podía decidir, quién sabe qué, ir a la cárcel o perder el auto, que fue lo que pasó. Al final tengo que pagar más de lo que valía el auto. Y yo estaba ahí. Vos te das cuenta que tu vida o tus bienes o tus cosas dependen de la decisión de otro. Y estás ahí esperando al juez. ¿Y sabes qué? Esa espera era con temor. Con temor. Y acá dice Pablo, conociendo el temor del Señor. El temor. El temor nos ayuda. El temor, mira, el temor es necesario en la vida. Cuando no hay temor, uno corre peligro. Uno corre riesgos. ¿Viste esa gente que va al mar y no le tiene miedo al mar y se mete allá y después por ahí no puede volver? Yo tenía en mi casa cuando era chiquito, vino un electricista, ¿no? Y estaba en una escalera ahí arreglando unos cables. Y yo le dije, ¿no quiere que apague, que corte la llave de la electricidad? Y me dijo, no, nene, yo sé eso. Yo hace 30 años que manejo la electricidad. Yo aparte estoy arriba de una escalera. Yo sé qué tocar y qué no tocar. No te haga problema, nene. Y dije, bueno, Él sabía todo. Lo que él no sabía es que yo tenía un perro así grandote y que justo se cruzó un gato y el perro corrió al gato y atropellaron la escalera y la escalera se le vino abajo y él manoteó del cable y le dio una patada y cayó ahí desparramado en el piso, ¿no? Y yo me acerco y le digo, ¿estás seguro que no quiere que apague la llave de la luz? Ahora, ¿qué fue el problema de este hombre? ¿No tuvo qué? No tuvo temor de la electricidad. Él creía que estaba todo bien. Hay creyentes así, no tienen temor. Y Pablo dice acá, nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, conociendo pues el temor del Señor. Y sigue el versículo diciendo, persuadimos a los hombres. Conociendo el temor, persuadimos a los hombres. Tenemos que entender que el tribunal de Cristo debe despertar en nosotros un temor que nos proteja, que nos haga alejar. ¿Sabes qué dice Proverbios capítulo 10? El temor del hombre lo aleja del pecado. El temor te hace tomar distancia. Hay algunos que no tienen temor, dicen, no, no pasa nada, yo puedo ir por acá. Pero escúchame, ahí vive esa mujer. Es un lugar peligroso. Yo puedo ver esta película, no pasa nada. No, no necesariamente, pero mira que no tienen temor. No tienen temor. Piensan que tienen todo controlado en su vida. Piensan que pueden sujetar la carne, que está todo bajo control, como el electricista. Pero hay cosas que no están bajo control. Y ves, dice Pablo acá, conociendo el temor del Señor. Dice, ¿por qué debo tener temor frente al tribunal de Cristo? En primer lugar, porque se juzgarán las obras, sean buenas o sean malas, las obras. Miren, no se va a juzgar el pecado, porque todo nuestro pecado ya fue pagado por Cristo. Pero las obras, lo que tú haces, las obras se van a juzgar. Y no toda obra va a ser aprobada por el Señor. ¿Se acuerdan? Pablo dice, a ver si lo tenemos acá, sí, 1 Corintios 9:17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo dice, debo predicar a Cristo me es impuesta necesidad, y si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Ahora, si no lo hago de buena voluntad, y bueno, tengo que hacerlo porque Dios me mandó a hacerlo, pero no esperas recompensa. No toda obra trae recompensas. ¿Por qué? Bueno, porque algunos, Filipenses dice, a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Es decir, si estás predicando a Cristo por envidia o contienda, no esperes que el Señor te premie. No esperes recompensa. Las obras van a ser juzgadas. El Señor va a ver la intención del corazón. Las obras van a ser juzgadas por Él para ver la actitud, la intención con la que lo hiciste, para saber si merece o no merece la recompensa. Dice 1 Corintios capítulo 3, y sobre este fundamento, si alguno edificara, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo. Ven aquí, aclara, no se pierde la salvación, será salvo, aunque así como por fuego. Nosotros decimos, se salvó raspando. Pero acá, ¿qué está diciendo? Que hay obras que son madera, heno, hojarasca. ¿Por qué? Porque se hicieron con una mala motivación. Cuando el fuego del juicio las pruebe, no queda nada. Es interesante que los ojos de Cristo son como llama de fuego. Cristo va a mirar tus obras. Si permanecen, es porque son aprobadas. Porque son, dice, oro, plata, piedras preciosas. Y entonces recibirá recompensa. Pero si fueron hechas con un mal corazón, entonces se van a quemar y no vas a recibir. Ahora, dice acá, Si permaneciera en la obra de alguno, recibirá recompensa. Fíjate ahí, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Saben? Algunos dicen, bueno, pero estoy en el cielo, ¿qué me importa? Si tengo una corona o no, total vamos a estar todos en el cielo igual. No, no, un momento, acá dice, si la obra se quemare, sufrirás la pérdida. Marca esa palabra en tu Biblia, sufrirá. Sufrirá la pérdida. No es que no te va a interesar, no es que no te va a importar. Acá dice, sufrirá la pérdida. Es decir, va a ser muy doloroso perder. Uno dice, ¿pero qué voy a perder? Bueno, no la salvación, quizás privilegio, quizás posición, quizás quién sabe qué. El Señor no nos declara con exactitud, pero sí me dice lo suficiente para que yo me fije bien qué hago en esta vida. Yo no quiero sufrir la pérdida. Quiero recibir el galardón completo. Así que se van a juzgar las obras. ¿Qué más se van a juzgar? Lo oculto del corazón. Dice en el libro de Hebreos, bueno, 1 Corintios primero, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y también Hebreos, no hay cosa creada que no sea oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, esta expresión, dar cuenta, es lo que nos explica el significado del tribunal de Cristo. Esta es una expresión que se utilizaba en la contabilidad. ¿Ustedes se acuerdan en las parábolas cuando el Señor llama al mayordomo? ¿Y qué le dice el Señor al mayordomo? Da cuenta de tu mayordomía. La rendición de cuentas es un término que hasta hoy se usa. La rendición de cuentas es cuando uno tiene que rendir cuentas de todo, hacer el balance y mostrar lo que uno ha hecho. Da cuenta de tu mayordomía. Y acá dice, nosotros tendremos que dar cuenta. ¿Sabes por qué somos mayordomos? Uno dice, ¿de qué soy mayordomo? Bueno, el cuerpo que te dio no es tuyo, Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, que fuimos comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí dice que Dios no compró solo tu espíritu, Dios compró también tu cuerpo. Son de Dios, dice. Por lo tanto, un día vas a rendir cuentas. ¿Cómo usaste el cuerpo que te di? Tu cuerpo es un instrumento para servir a Dios. No es un instrumento para usarlo liberalmente para el pecado. No es un instrumento para hacer con tu cuerpo lo que se te da la gana. Tu cuerpo es un instrumento de Dios. ¿Sabes? Dios quiere usar tu cuerpo. Él quiere usar tus manos. Porque cuando Cristo estaba acá, Él iba y tocaba al leproso para mostrarle que lo amaba. Pero hoy Cristo no está y Él quiere usar tus manos. Él quiere usar tu lengua. Porque cuando Él estaba acá, dijo que Él proclamaba el año agradable del Señor, pero ahora Él no está y Él quiere usar tu lengua para proclamar el Evangelio. Él quiere usar tus pies, porque Él dijo, ¿no?, que son bienaventurados, son hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Él quiere usar nuestro cuerpo y somos mayordomos. Y un día Él nos va a decir, ¿cómo usaste tu cuerpo? ¿Y cómo usaste tu tiempo? Porque el tiempo que nos da también le pertenece a Él. ¿Y cómo usaste tu dinero? Porque no es nuestro dinero, es el que Él nos da y tenemos que administrarlo. Y tenemos que ser buenos administradores de las cosas que Él nos da. Así que tenemos que dar cuentas. Ahora, dice, muchas veces ocultamos cosas para que los hombres no vean. Pero acá dice, en aquel día, Él va a ver lo oculto del corazón. Él va a ver aquellas cosas escondidas. Nada puedes ocultar ante los ojos de Cristo. ¿Sabes? Es interesante porque nosotros utilizamos en nuestra Biblia la palabra sincero. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1 dice en el versículo 7 que Pablo ora para que cuando Cristo venga, Él nos halle sinceros y sin mancha. La palabra sincero viene de el latín que era sincerum, que era sincera, sincera. Ahora, en el griego esa palabra era eilikrinia, que significa puesto abajo del sol. Y uno dice, ¿por qué algo que se llamaba puesto abajo del sol se lo tradujo sincera? Es que esto hacía referencia a un evento que la gente estaba acostumbrada en aquel tiempo. En aquel tiempo se compraba en los mercados, había mercados en las plazas, en los pueblos. Y por ejemplo, una de las cosas que podías comprar era un jarrón. Ahora, cuando ibas a comprar un jarrón para transportar el agua, por ejemplo, si eras un buen comprador, ibas a hacer algo. Ibas a decirle al hombre que vendía, ¿me permite este jarrón? Lo quiero poner acá abajo del sol. ¿Por qué? Porque los vendedores a veces hacían cierta trampita. ¿Ustedes se pensaban que solo hay trampas acá en Argentina? No, todo lado. Y había alguna trampita. ¿Saben una de las trampas que hacían? A veces al vendedor se le rajaba un jarrón. Y entonces perdía agua. Nadie te lo va a comprar entonces. Entonces para no perderlo, ¿sabes qué hacía? Lo tapaba con cera. Lo tapaba con cera, una manito pintura y ya está. Ahora, vos ibas a comprarlo, mirabas el jarrón y no veías la cera. Y entonces, pero si eras un buen comprador, decías, para, antes de comprarlo, lo ponemos acá bajo el sol. Porque, ¿qué pasaba si lo ponía una hora bajo el sol? Si había cera, se derretía. Y entonces esta palabra, que en el griego era puesto bajo el sol, la tradujeron sincera. Y dice ahí que cuando nosotros estemos delante de Cristo seamos sinceros. ¿Por qué? Y porque si en tu vida hay cera, los ojos de Cristo son como llamas de fuego. ¿Sabes que en ese día, en el tribunal de Cristo, no puedes ponerte una careta? No puedes aparentar nada. No puedes ponerle excusas al Señor. Él sabe toda la verdad. Él sabe todo lo que hay en el corazón. Alguien dice, pero es que yo no quiero confesar esto porque me va a dar vergüenza. Mira, es preferible pasar un minuto de vergüenza aquí y no pasar vergüenza ahí frente al tribunal de Cristo. Es preferible pasar vergüenza aquí confesando el pecado y arreglando las cosas. Porque siempre el Señor en su gracia te restaura. Siempre el Señor en su gracia te limpia y te da otra oportunidad. Es preferible la vergüenza aquí y no pasar vergüenza allá, en el tribunal de Cristo. ¿Ves? Porque Él va a manifestar lo oculto del corazón. En último lugar, por las oportunidades. Las obras, lo oculto y las oportunidades. Fíjate lo que dice. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, ahí está diciendo que para el Señor no hay cosas chicas. El Señor, dice Hebreos 6:10, Él no es injusto para olvidar la obra de amor que hicimos. Aún un vaso de agua, uno dice, pero ¿qué me cuesta un vaso de agua? Pero si fue dado en el nombre de Cristo, si fue dado para ayudar al sediento, si fue un acto de amor, tiene su recompensa. El Señor va a premiar aquellas obras que hacemos por amor. Aun cuando sean pequeñas, alguien dice, pero lo mío es tan pequeño. El Señor ve la actitud. Si ve que lo hiciste con amor, dice, tendrás tu recompensa. Ahora, ¿cuántas veces uno tiene oportunidades de servir y no las aprovecha? Ahí dice, yo no di un vaso de agua, no me costaba nada hacerlo. Pero no lo di. Bueno, perderás tu recompensa. Tuviste la oportunidad de hacerlo. No había excusa. Tuviste la oportunidad y no lo hiciste. Saben, las oportunidades tenemos que aprovecharlas. Fíjense estos versículos. Dice, así que según tengamos, ¿qué? Oportunidad. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, quizás tienes oportunidad y no lo haces. Bueno, dice, si tenemos oportunidad, hay que hacer las cosas. Ahora, yo quiero que estemos contemplando un último video para terminar. Voy a pedir que se fijen si sale ahí el sonido y vamos a apagar un poco las luces. Pero quiero que presten atención porque este video está sacado de una película que se llama La Lista de Schindler. ¿Se acuerdan esa película de este hombre que salvó a muchos judíos? Yo les quiero contar un minuto nomás para ponerlos en tema. Porque nos va a dar una gran lección de un hombre que tuvo una oportunidad. Él se dio cuenta que había un... Él tenía una fábrica de armas, de municiones. Y él entonces se dio cuenta que había un nazi que era corrupto y que él podía comprarle judíos, judíos que iba a mandar para el campo de concentración. Pero él le daba plata a este hombre y en lugar de mandarlo para el campo de concentración, lo mandaba para trabajar en su fábrica. La verdad es que no trabajaban. Incluso muchos de ellos eran niños. Pero él los tenía escondidos en su fábrica y los escondió hasta que terminó la guerra. De esta manera salvó a más de 1000 judíos, pero claro, se gastó toda su fortuna. Toda la plata que tenía él se la gastó para salvar a cada una de estas personas. Cuando él termina, los judíos le hacen un homenaje, le quieren agradecer. Pero él toma conciencia de algo que yo quiero que nosotros tomemos conciencia hoy. Entonces vamos a ver esto y luego vamos a terminar aplicándolo.
Vivirán generaciones por lo que usted hizo.
No hice lo suficiente.
Usted hizo mucho.
El auto Goethe lo hubiese comprado. ¿Por qué lo conservé? Hubieran sido 10 más. 10 personas más. 10 personas. Este escudo. 2 personas. Es de oro. 2 personas más. Él me hubiese dado 2. Una más. Me hubiese dado una. Una más. Una persona más. Una persona, Esther. Pude haber salvado a otra persona. Y no lo hice. No lo hice.
Qué terrible ese final. Pude haber salvado uno más y no lo hice. Yo no quiero llorar en el tribunal de Cristo con esas palabras. Pude haber salvado uno más y no lo hice. Ahora, ¿saben? Él tomó conciencia de algo que muchos creyentes no toman conciencia hoy. Él ve lo material y él dice, el auto, podría haberlo vendido, me hubieran dado 5 más. Y después dice, este broche de oro, 2 más, o 1, quizás me hubiera dado 1 más, es de oro. ¿Para qué lo tengo? ¿Para qué me sirve? Me hubiera dado 1 más. Y este pensamiento lo quebró. Podría haber ganado 1 más. Una vida a cambio de esto. ¿Qué es lo que muchos creyentes no toman conciencia hoy? Entender que las cosas pueden ser convertidas en almas salvadas. Eso es lo que dijo Jesús cuando dijo, ganad almas, ganad amigos, por medio de las riquezas de este mundo, para que cuando éstas falten, ellos te reciban en las moradas eternas. Uno dice, ¿cómo que se puede convertir algo material en salvar un alma? Claro. Una ofrenda puede convertirse de pronto en una Biblia que puede llegar a manos de alguien, en folletos. Se puede convertir en cubrir el viaje para que un misionero llegue a donde el Evangelio no llegó nunca. Una ofrenda se puede convertir en el medio de salvación para una persona. Yo me acuerdo años atrás cuando tenemos un misionero trabajando ahí en la Franja de Gaza y él pidió ofrendas porque cada Biblia en árabe valía $10. Y me acuerdo a mi hijo chico en ese momento juntando las monedas. Yo le decía, ¿qué te querés comprar? Quiero comprar una Biblia para ese hombre. Y entregó y todo y compró la suya. Y después cuando este hombre contaba, ¿no?, cómo pudo comprar 1000 Biblias y cómo las colocó en canastas donde había comida para los refugiados, y junto con la comida y junto con todos los alimentos, la palabra de Dios. Y quizás alguien en el cielo un día diga, yo llegué acá gracias a tus $10, porque fueron esa Biblia que encontré en ese canasto. ¿Te das cuenta? Y este hombre dice, pude haber hecho algo y no lo hice, pude salvar a más. Este pensamiento, ¿saben?, nos tiene que mover día tras día nuestra vida diciendo, esta es la oportunidad que Dios me da, la oportunidad hoy que tengo de salvar almas, la oportunidad de predicar el Evangelio, la oportunidad de ofrendar a la obra de Dios. Cuando esté en el cielo ya no puedes dar ninguna ofrenda más, ya no puedes predicar a nadie más, ya no puedes salvar a ningún alma más, ya estás ahí en el cielo. Esta es la oportunidad. Y dice, si tenemos oportunidad, hacelo, hacele bien, a todos, dice. ¿Tenés la oportunidad de hacerlo y no lo haces? ¿Por qué? Y no, porque hay tanto gasto, hay tantas cosas. Bueno, si querés recibir coronas en el tribunal de Cristo, entonces empezá a vivir en función a ese tribunal. Entendé que hay premios, pero tiene que haber esfuerzo acá. Tiene que haber entrega. Tiene que haber alguien que dice, yo quiero aprovechar la oportunidad para predicar el Evangelio. ¿Vamos a orar? Oh Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu obre en nuestro corazón. No queremos salir de esta reunión igual que como entramos. Queremos que realmente haya en nosotros un deseo de cambiar aquellas cosas de nuestra vida que están mal. Porque no damos cuenta de cuántas oportunidades perdimos, porque no damos cuenta de cuánto tiempo desperdiciamos, cuánto dinero desperdiciamos y cuántas veces tuvimos oportunidad y no la aprovechamos. Por eso queremos, Señor, ahora rogarte, obra en nuestro corazón, para que tengamos la valentía y la decisión de cambiar y de estar dispuestos a vivir de hoy en adelante pensando en aquel tribunal de Cristo y pensando que sea un tiempo de recompensa y no de sufrir la pérdida. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.